Sánchez publica una nueva carta calificando de zafio montaje la acusación a Begoña Gómez. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Nuevo capítulo epistolar del presidente del gobierno a través de las redes sociales. La cita judicial como investigada de la esposa de Sánchez en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción ha irrumpido de lleno en la campaña de las elecciones europeas. El mandatario ya ha avanzado en su carta a la ciudadanía que agotará la legislatura pese a las peticiones para que dimita. En esta misiva ya señala de forma directa a la justicia. En COPE le hemos preguntado precisamente a la justicia, a la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, sobre ese primer punto del texto, sobre si existe una norma no escrita de no dictar resoluciones que no condicionen campañas electorales. Esto es lo que le ha dicho a Expósito en La Linterna.
Es una norma no escrita, desde luego validez no tiene ninguna, porque las normas que valen son las escritas y las publicadas en el BOE. Pero es que los tiempos de los jueces y los tiempos de los procedimientos no tienen absolutamente nada que ver con los tiempos de los políticos. Y los políticos deben pensar o deben querer que los jueces acompasemos nuestras decisiones a sus tiempos. Y no, los jueces intervenimos y actuamos con absoluta independencia.
Esa es la respuesta de la justicia, pero en la carta también ha habido ataques directos al Partido Popular y a Vox. Les ha calificado de coalición reaccionaria que busca quebrarle en el plano político y también el personal, que su objetivo es que él renuncie y dimita mediante una alianza contra Natura. Por alusiones, le respondían esta misma noche en campaña los líderes de ambos partidos, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.
Dar a los españoles las explicaciones que nos ha negado y tomar decisiones en serio sin melodramas de por medio. Y el segundo melodrama es otra carta en el día de hoy.
Es un nuevo ejercicio de victimismo, un nuevo acto de propaganda electoral desde la presidencia del gobierno.
Ucrania reconoce por primera vez el uso de armas facilitadas por países occidentales para atacar en territorio ruso. Han destruido un sistema antiaéreo con artillería de fabricación estadounidense. Hace unos días, varios países aliados permitían utilizar sus armas para actuar sobre ese territorio, sobre territorio ruso. El Kremlin advirtió de que este paso podría considerarse como una escalada en medio de su guerra en Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pendientes del incendio en Tarifa, en la provincia de Cádiz, un total de 75 profesionales y 5 vehículos están desplegados esta noche sobre el terreno para extinguir el fuego. 4 personas están siendo investigadas por su posible implicación en este incendio que ha quemado unas 600 hectáreas en la zona del Monte de La Pena. A esta hora, como decimos, sigue activo, aunque la buena noticia es que los vecinos han podido volver a sus casas, Yolanda Guirado.
La menos buena, que el fuego sigue avanzando demasiado rápido. El viento de levante no lo está poniendo fácil a los bomberos. De hecho, el incendio ha pasado ya a nivel 1. ¿Y esto qué significa exactamente? Bueno, pues que se intensifica la vigilancia porque el incendio podría afectar a personas. Y mientras los bomberos trabajan a contrarreloj, la investigación sigue abierta. A esta hora la pregunta es ¿qué pasó exactamente? ¿Dónde está el origen del incendio? Según las primeras investigaciones, estaríamos ante una negligencia. Antonio Sanz es el director del Plan Infoca.
Que este incendio se ha podido originar por unos posibles presuntos trabajos forestales que se han estado llevando en una determinada zona privada.
En el 95% de los incendios forestales está detrás la mano del hombre.
Son las 2 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Son las 2 y 4, la 1 y 4 en las Islas Canarias. Tenemos un montón de horas por delante para poner las calles a esta jornada de miércoles 5 de junio de 2024. Nosotros siempre alejándonos de la política y fijándonos también en historias que son positivas y que nos demuestran que, a pesar de todo, siempre hay historias que nos demuestran que la vida mola, que la vida mola un montón y que hay que sacar fuerza y salir adelante. Y por eso, la primera noticia positiva y la primera calle real que quiero montar en el día de hoy, pues es de Martín Londoño. Martín nació en Medellín, en Colombia. Y de joven, es verdad que siempre fue una persona muy activa, que practicaba distintos deportes. Lo hizo hasta que un accidente le cambió la vida. Fue allá por el 2008. Colisionó frontalmente contra otro coche. El impacto fue tan fuerte que atravesó el parabrisas y, desgraciadamente, no llevaba puesto el cinturón.
Al tener como todo este trauma con 4 vértebras fracturadas, me generó una lesión medular. Y adicionalmente me estallé el pulmón derecho y quedé en coma.
Manu Pérez, buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Vaya historia, ¿eh?
Vaya historia, sí. Una vez superó el coma, tuvo que pasar varios meses en el hospital haciendo rehabilitación y terapia. Las lesiones que le había provocado el accidente, pues eran muy graves. A partir de aquella fecha, su vida quedó ligada a una silla de ruedas para siempre. Y no le quedaba otra. Tenía que adaptarse a su nueva situación. Sin embargo, estas limitaciones no han frenado su capacidad de crear. Y en 2016, hace 8 años ahora mismo, se propuso cambiar el día a día de las personas con movilidad reducida. Ahora ha diseñado un vehículo eléctrico de arrastre, para sillas de ruedas. Y Martín y su dispositivo, al que ha llamado MAT, que son las siglas de movilidad, accesibilidad, tiempo y trabajo, acaban de visitar por primera vez Madrid, porque se ha convertido en uno de los 12 proyectos seleccionados en unos premios de innovación social. Martín Londoño nunca pensó que su vida cambiaría de manera tan drástica. Una mala decisión y un accidente le obligaron a vivir el resto de su vida en silla de ruedas. Una situación que le aisló socialmente y que le obligó a modificar la manera de moverse en su ciudad, en Medellín. La necesidad de moverse con mayor facilidad y fomentar su bienestar hizo que Martín aplicara sus conocimientos en ingeniería industrial, la carrera que había estudiado antes del accidente, a su pasión por las bicicletas y las motos. Así desarrolló MAT. Para que te hagas una idea, el complemento que ha creado Martín dispone de un manillar, un motor eléctrico de alto rendimiento y una rueda que se adapta a una silla de ruedas manual. El vehículo puede alcanzar hasta los 25 kilómetros por hora. También cuenta con un freno y luces de seguridad frontales blancas y rojas. De esta forma, se mejora la calidad y la autonomía de las personas con movilidad limitada.
Eso es una parte clave para ser feliz, para vivir tranquilo, donde queremos también aliviar esas cargas a nivel familiar y que puedan ser nuevamente parte activa de la economía y de eventos sociales.
Martín ha vendido cerca de 85 dispositivos, pero también ha cambiado la vida de muchas otras personas porque cuenta con un proyecto piloto para que más gente sin recursos puedan utilizar MATs de forma gratuita. Incluso ha compartido la tecnología de MAT para hacer tours turísticos por la ciudad de Medellín y enseñar a todo el mundo cómo funciona este nuevo vehículo.
Como te decía, el colombiano Martín Londoño perdió su movilidad tras sufrir un accidente en 2008. Es una situación que, lejos de privarle de su libertad, le ha llamado a diseñar un dispositivo que se adapta a su silla de ruedas. Y es que MAT, que así se llama el sistema de movilidad, le permite una mayor accesibilidad a lugares que antes le resultaban difíciles con una simple silla de ruedas. Es una idea que ha querido compartir con el mundo y con todo aquel que lo necesita y que ahora ha venido a presentar a España, despertando, por cierto, mucha admiración entre todos los curiosos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, que es como nos gusta que te sientas, que nadie está solo, que estás acompañado en la cabina del camión, en tu habitación, en la cama, en la garita, estamos siempre contigo haciendo radio en directo. Para esta primera hora de Poniendo las Calles, Manu, ¿qué tenemos por delante?
Pues para esta primera hora de este miércoles 5 de junio vamos a comenzar hablando de unas cosechadoras muy diferentes a las que estamos acostumbrados a ver en el campo, y es que las protagonistas no recogen el grano ni ningún otro producto que después sirve para nuestra alimentación, no, pero sí un elemento indispensable para que estos crezcan, el agua. Vamos a conocer qué son las cosechadoras de niebla. También Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos, nos va a contar qué relación tiene el cambio climático en los bosques tropicales, y además vamos a repasar, seguimos repasando esos titulares de las noticias más surrealistas que llegan a nuestra redacción. Hoy, Pulpo, te voy a hablar de un método nuevo para quitar la ira. Pero quizás el precio que tengas que pagar por aplicarlo, pues te devuelves enfado, ¿no? Que has tenido que quitarte de otra manera. Hasta 4.000 euros vale este nuevo sistema. Qué locura, ¿eh?
Sí, luego quieres cuando descargas la ira, te has cargado algo y te vas a enfadar más todavía. Claro,
luego pones la tarjeta. ¿Cómo?
Claro, ¿cuánto? Claro, ¿cuánto es? Pues bueno.
Pues otra vez.
Luego me lo cuentas. Las 2 y 11, la 1 y 11 en Canarias. En cuanto a las temperaturas, ¿cómo va a venir el tiempo en el día de hoy?
Pues hoy vamos a tener un ligero ascenso de las temperaturas, todavía más, el calor ya acecha y cada vez lo va a hacer más. Esas subidas se van a notar sobre todo en zonas del Alto Ebro. La probabilidad de lluvia no desaparece, permanece esa amenaza de chubascos débiles, pero solo por la tarde en zonas de Cataluña, Asturias y Galicia. Y no se esperan más precipitaciones, y es que en cuanto a las temperaturas, lo dicho, siguen subiendo con mínimas por encima de los 20 grados, por ejemplo, en la capital, en Madrid, aunque las más bajas las tendremos con 10 y 11 en Vitoria, Pamplona y León. Las máximas se van a dar con picos de 34 en Cáceres, Granada y Lleida, 35 en Zaragoza, Ciudad Real y Badajoz, y ojo, hasta 37 en Córdoba y Sevilla.
Hay que ver cómo vienen las temperaturas. Va a apretar un poquito el calor. Vamos a recordar esos ponedores que marcaron el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, y en directo nos contaban cómo estaban poniendo las calles.
Buenas noches, Pulpo. Soy Fernando de Pontevedra. Soy ponedor.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú ahora mismo con qué andas liado?
Pues aquí horneando y amasando y haciendo bollitos y taleras y todas esas cosas. Sí, aquí está mi compañero dando la bulla.
Ya lo oigo ahí de lejos.
Ya le oigo. Son tus ponedores.
Qué bueno.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Pues bien, aquí ahora mismo en la M50 de Madrid.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde andas tú ahora mismo?
Pues yo ahora mismo estoy en la isla de La Palma, aquí en Canarias, trabajando en el Gran Telescopio Canarias.
Me llamo José Pulpo.
Hola.
Buenos días.
Buenos días, José, ¿dónde estás?
Estoy caminando por aquí, por Oropesa del Mar, en Castellón.
Laia.
Hola, Laia, qué nombre más bonito.
Gracias.
Jolín, ¿quién te lo puso?
Pues mis padres.
De Madrid, ¿te vas ahora a Guadalajara?
Sí.
¿Y cómo te vas?
Pues no voy en tren.
¿A qué te dedicas, Laia? Porque eres estudiante, ¿no?
Sí, de fisioterapia.
Ah, eso está muy bien, ¿eh?
Me llamo Julián. Estoy en Alcorcón, estoy de conserje. Os escucho todos los días.
Qué bien.
Me gusta vuestro programa y os felicito por el programa.
Poniendo las calles.
Me encantará hablar contigo. El teléfono de este estudio es gratuito. Es el 950-6006. Ponedor que entra en directo. Ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando de semillas. ¿Cómo te gusta a ti desayunar? ¿Cómo es la tostada con semillas, sin semillas? ¿Realmente notas que los tomates ya no saben a tomate? ¿Qué le pasa al campo? ¿Qué le pasan a las semillas? Te vamos a leer, te vamos a escuchar. Estamos en COPE.
No quiero ser soldado. No quiero ser el hijo del patrón. No quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo.
murciano, los M-Clan. Siempre es una gozada escucharles, y más cuando encima estas canciones están dirigidas a la gente que también nos está escuchando ahora. Araquis, buenas noches. Entonces, estamos hablando de semillas.
Sí.
¿Y tú el desayuno de pan con semillas o sin semillas?
Yo lo prefiero sin semillas.
¿Sin semillas?
Sí, o sea, más que nada porque luego esas semillitas
se meten en los dientes. Ya.
Y hay veces que salen y hay veces que no.
Ya.
Y pero estás todo el día ahí con la lengua que salen, que no salen.
¿Y el hilo dental para qué está?
Sí, el hilo dental es importante, ¿no?
Claro.
Hay que usarlo.
Cuando te sale una semillita así a la hora y pico, morderla es un gusto para la boca, ¿eh?
Eso es verdad. Sí, lo malo sería ya que esa propia semilla creciera, ¿no? Dentro de la boca, si lleva un día, dos.
Y te sale directamente una mazorca.
Tú imagínate.
Pues sería una, claro, llamaría como un girasol, ¿verdad?
Imagínate lo que puede ser eso,
¿eh? Es verdad, pero el pan tostado con semillas por encima y en sí, el pan tostado, sí, con la semilla tostada, es una delicia.
Yo he dicho que lo prefiero sin semillas.
Otra
cosa es que me lo coma o no.
Obviamente.
Si hay, me lo voy a comer.
Bueno,
claro que sí.
Yo creo realmente que a ti te pongan el pan que te pongan, te lo vas a comer, ¿eh?
El que sea.
Manu, pulpo, que ya nos conocemos.
Sí, ¿eh? No, es verdad. Son unos meses ya, casi medio año. O sea,
medio añito ya aquí currando, ¿eh?
Pues sí, es que el pan está bueno en todas sus...
Viva el pan.
Sobre todo viva el acompañamiento de ese pan.
Siempre.
Un aceite bueno, un buen jamón.
Un poquito de ajo.
Sí, buah. Uh-huh. Un poquito de alioli también. Uh-huh. Alioli con tomate.
¿Y qué están diciendo los ponedores? ¿Cómo hablan de las semillas?
Pues mira, Tron nos escribe y nos saluda. Actualmente se suele comer el pan con semillas. En mi caso, me gusta sin semillas. Dice, el alpiste y el cáñamo para los pájaros. Uh-huh. Prefiero los frutos secos. Soy ponedor.
Bien.
También José Manuel, muy buenas noches. Para tostadas me gusta el pan blanco. Y otros tipos de pan, pues también me gustan. Saludos, ponedores. También nos ha escrito Andrew. Dice que a mí me gusta de todas las formas. Pero soy de los que antaño, pues no había tanto donde elegir y todo nos venía bien. Nos manda un abrazote también María Jesús. Hoy en día hay muchas clases de pan para elegir, pero a mí me gusta el pan sin semillas, soy más tradicional. También Pedro, el pan solo sin nada. En Galicia tenemos muy buen pan hecho con harina de las Castillas. Un saludo. También Cristina, soy una enamorada del pan. Tenemos muchos enamorados del pan, Pulpo, y
Cristina
es una de ellas. Dice que le gusta de todas las formas, con todos los ingredientes y con todas las semillas que se le quiera poner. Nos manda un abrazo muy fuerte desde este Pona. Y también José Luis nos manda muy buenas noches a Pulpo, a mí, a todo el equipo. Uh-huh. Mis desayunos son de pan tostado de barra, unas veces con aceite y otras con mantequilla y mermelada. Las semillas, pues no me las como, las planto en la huerta y me crece cualquier cosa. Saludos para todos, soy ponedor.
Me encantan los mensajes que está dejando la audiencia. Mm. Acabo de interceptar uno que nos ha mandado a través de WhatsApp, Francisco Reyes Colchero. Dice, Pulpo, no mencionas a los que estamos con los tractores toda la noche recolectando, claro, para que los productos no sufran. Pues oye, Francisco, haces muy bien en decírmelo, mm-hmm, porque muchas veces aquí se me pasan muchas profesiones, pero para eso están las líneas de comunicación con este estudio y tenemos la suerte de atender a cuantas más mejor para que compartamos pues esta información que nos va llegando y que mientras otros intentan dormir se den cuenta de lo sacrificada que es la gente para salir adelante. Así que Francisco Reyes Colchero, un abrazo muy fuerte y gracias. Te insisto, ahora mismo estás con los tractores recolectando productos para que estos no sufran. Me encanta la audiencia que tiene este programa de radio. 2:20, 1:20 en Canarias, en la cadena COPE, poniendo las calles, haciendo radio en directo. Mira, uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando eventualmente en España, es verdad, es que es la sequía. Pero claro, me temo que es algo a lo que nos debemos acostumbrar. Aunque hay periodos durante el año en que llueve mucho, casi nunca es suficiente. Y es que tendría que llover mucho durante mucho tiempo para solventar la situación extrema de sequía que aún a día de hoy mantienen algunas zonas de nuestro país. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un proyecto para intentar paliar esta situación.
Así es, Pulpo. Se trata de la cosechadora de niebla, un sistema para conseguir agua aprovechando la condensación, es decir, las minúsculas gotas de agua que conforman la niebla. Pero la pregunta es, ¿cómo se atrapa el agua? ¿Cómo se consigue la niebla para conseguir agua? Pues es lo que llevan tiempo estudiando un grupo de investigadores canarios dentro del proyecto LIFE, financiado por la Unión Europea para combatir la sequía. Nos lo explica así Gustavo Viera, que él es coordinador del proyecto LIFE Niebla.
El sistema es muy sencillo. La niebla está compuesta por microgotas de agua. El viento lo que hace es arrastrar estas microgotas. Y nuestro sistema hace como lo hacen los árboles. Es un obstáculo que se encuentra el viento y entonces impacta esas microgotas de agua contra nuestra estructura, van acumulándose y ya por gravedad, cuando tienen cierto tamaño, van cayendo. Y simplemente una bandeja de recogida de agua y a partir de ahí una conexión para depositarla y usarla para lo que se quiera.
Es verdad que el sistema de captación de niebla tiene muchas ventajas, no es invasivo contra la naturaleza, pero es muy necesario el viento. Sin viento no hay agua, aunque a veces tiene sus inconvenientes.
La captación de niebla es una captación pasiva, no hace falta ningún tipo de energía y solo necesitamos dos factores para poder captarla. Por un lado, lógicamente, la niebla, pero por otro lado, el viento. El viento es fundamental y también se convierte en uno de los grandes problemas de estos dispositivos, que es lo que hemos querido solventar y mejorar.
Está claro que el viento es fundamental y que haya niebla también. Y además, hay dos tipos de niebla. Viera nos explica cómo son y cuál da más agua. Y sobre todo, tiene mucho que ver con la geografía a la hora de colocar la cosechadora de niebla.
Hay dos tipos de niebla, básicamente. Tenemos esas nieblas estancadas, sobre todo en los valles, en penínsulas, pues ocurre mucho. Que es un tiempo muy quieto y donde durante varios días podemos tener niebla. Y no hay nada de viento. Ahí no vamos a captar ni una gota de agua. Pero cuando vamos a las montañas, a veces hemos ido a una sierra y está nublada, está con niebla y hay mucho viento. Y si estamos debajo de un árbol, habremos visto que gotea ese árbol, que va cayendo la gota de agua.
Pues ahora vamos a explicar a los ponedores también cómo ha mejorado el sistema, porque claro, antes era una malla con una mosquitera, pero tenía un fallo, y es que si hacía mucho viento, se cargaba la estructura.
Y antes era muy fácil, simplemente se ponían dos postes y entre los postes se ponía una estructura de malla o de tela donde impactaba esa niebla y de ahí se recogía. Esto sobre todo se utilizaba en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, por eso se le llama captadores tipo chilenos, el nombre, digamos, coloquial que tienen, pero tenían un gran problema, que es que, como comentaba, necesitamos viento. Y desde que el viento coge un poquito de velocidad, esas estructuras lo que hacen es generar una especie de tela y rompen muy fácilmente, con lo cual el mantenimiento debe ser continuo y a veces se convierte en costoso.
Las investigaciones han mejorado mucho, la cosechadora de niebla está más adaptado a la naturaleza y es menos invasiva. Al fin y al cabo, el sistema con mallas había que anclarlo. Nos lo explica así Gustavo Viera.
Lo que hemos hecho es desarrollar un sistema que cambia totalmente la filosofía, no va con mallas. Lo que hemos hecho es fijarnos en la naturaleza, fijarnos sobre todo en las acículas, las hojas de los pinos, los brezos, los tejos, que son muy eficientes a la hora de captar niebla, por eso esa forma de peine, esa forma de filamento que comentabas, metálico, que además no genera ningún tipo de resistencia al viento. Por lo tanto, el viento no afecta la estructura. Y de esta forma hemos conseguido un sistema más económico, fácil de instalar por una única persona, no hace falta cimentación, por lo tanto, se puede instalar en cualquier punto.
A mí me parece increíble este sistema, sacar agua aunque sea debajo de las piedras. Hay que hacer todo lo posible para combatir la sequía. Aunque es un sistema que no recoge mucha agua, se puede destinar para uso agrícola. Y además, en plan gourmet, después de un proceso sanitario para consumo humano. Viera nos detalla dónde va el agua de niebla.
No son sistemas que puedan recoger grandes cantidades de agua y puedan solventar grandes problemas para grandes zonas agrícolas, para pueblos, etcétera, etcétera. Pero sí que es un recurso que podemos obtener de una forma totalmente limpia, sin usar ningún tipo de energía, para pequeñas utilizaciones en sistemas agropastoriles, en pequeñas viviendas aisladas, en pequeños cultivos agrícolas, sobre todo frutales, e incluso para otros menesteres. Allí, por ejemplo, en Canarias hay empresas que comercializan esa agua después, lógicamente, de un tratamiento sanitario para embotellar agua de niebla, que es un agua gourmet que se vende, o hacer bebidas derivadas, alcohólicas o de otro tipo, a partir de agua de niebla. Y bueno, es un mercado gourmet que existe, que no solo aquí en Canarias, también en dos partes del mundo se comercializa.
El proyecto Life Niebla es un proyecto piloto que se ha puesto en marcha en Canarias y también en el norte de Portugal, pero esperan en breve empezar a implantarlo en la península. De hecho, ya están empezando a trabajar en Cataluña, que tiene muy buenas condiciones para instalar este sistema, pues en zonas de montaña con viento y niebla. Así que desde Poniendo las Calles decimos que ojalá pueda ser cuanto antes para paliar la tremenda sequía que hay en esta región de España. Una de las grandes canciones de Dire Straits, So Far Away. Acuérdate cómo sonaba este disco en los 80, que alucinábamos todos. Here I am.
so far away from me. It's so far away from me. So far I just can't see. It's so far away from me. You're so far from me. All right. I'm tired of being in love and being all alone. When you're so far away from me, I'm tired of making out. Away from me, so far away from me, so far I just can't see, so far away from me, you're so far away from me.
Preparando la jornada de dentro de unas horas, que se levantarán a las 8 a las 9 de la mañana, uh-huh. Y que ahora están escuchando la radio, pero también hay mucha gente que está trabajando y, sí. Y bueno, hay gente que se alegra por estar escuchando en este momento a los Dire Straits. Por ejemplo, hay un ponedor que dice: Pulpo, me encanta que pongas a Dire Straits. Pues desde luego, yo lo suelo poner bastante, Pedro, me gusta mucho Dire Straits, y lo que más me gusta es que, joder, aquí les podemos poner, en muchas emisoras de radio no se les pone, y es una pena. Porque sí. No se les programa en las grandes emisoras musicales. Pero yo creo que los Dire Straits siempre tienen que tener un hueco.
Yo personalmente no los conocía, pero a partir de este programa, uh-huh. Pues los he escuchado bastante. Y la verdad es que da gusto escucharlos, Pulpo. Uh-huh. Es que para estas horas además viene súper bien.
Desde luego que sí. Fíjate, Pedro, que es un ponedor que acaba de mandar un mensaje. Yo estoy leyendo los mensajes, uh-huh. Que por WhatsApp estamos recibiendo. Dice: Pulpo, es que me encanta que pongas a Dire Straits. Dice: yo es que toco en uno de los mejores tributos de España a esta banda. Mira. Y te mando un vídeo, pues me voy a quedar con tu teléfono por lo que pueda pasar, porque a lo mejor algún día necesito de veros en directo, porque uh-huh. Me gusta mucho esta banda musical, los Dire Straits. Tienes que investigar ahí, ¿eh?
Tengo que investigar, Pulpo, sí, sí, y más grupos que pones, uh-huh. La verdad, muchos más grupos que pones, porque, bueno, ya te lo dije al principio,
sí,
de
que
hecho,
gustaba mucho la,
que
la
me
música.
Gustaba mucho la música que ponías. Uh-huh. Además, esta canción es muy para conducir, para ir conduciendo, sí. Tranquilito.
Correcto, correcto.
Vas ahí a tu bola y nada, y conduciendo a gustísimo, súper tranquilo.
Mira, esta canción que hemos escuchado, sí. Estaba dentro de un disco que se llamaba, creo recordar, Brothers in Arms. Uh-huh. Brothers in Arms, creo que sí, Brothers in Arms. Y en los 80, cuando tú te querías comprar una mini cadena, que tú no sabes lo que es una mini cadena de
no
música.
No tengo ni idea.
Claro, porque recuerde a la audiencia, por favor, los años que tienes.
26
años, sí. Vale. Pues lo que queríamos y ansiábamos todos los adolescentes de la época, cuando teníamos uh-huh. 12, 13 años, era tener una mini cadena musical. Y claro, cuando teníamos que ir al Corte Inglés,
vale.
A verlo y a escuchar, a ver cómo sonaba aquello, la demostración de cómo sonaba eso. Te lo decían con este disco, con el
serio?
Brothers in Arms. Sí,
qué
sí,
bueno,
sí.
Qué bueno, solamente con este.
Sobre todo con este, porque sonaba muy bien, los graves estaban uh-huh. muy, muy bien producidos. Entonces cogían y te lo ponían ahí y decías: yo quiero que llevarme esta, uh-huh. este disco y me quiero llevar esta mini cadena. y a mí es que me encantaba. Un día vamos a dedicarle un día más la semana musical a Dire Straits.
Me parece muy bien, ¿eh? Como una máquina del tiempo igual también.
Claro, se lo he dedicado ya en tres temporadas, por lo menos. Fíjate, ya sabes que la música es una parcela que yo no dejo tocar a nadie.
No, completamente.
Que incluso cuando no vengo, ya dejo pues
eso,
la música ordenada.
Eso es tuyo, Pulpo. Yo ahí no me meto tampoco.
Es verdad. Bueno, y estamos hablando de semillas. ¿La gente qué está diciendo?
Pues mira, nos dice Jesús, primero nos dice buenas noches y dice, a mí me gusta el pan de toda la vida, nada de pan tostado, ni pan de molde, ni cosas de esas.
¿En serio?
Y a poder ser, acompañarlo de unos buenos huevos fritos con pimentón y salchichas. Un saludo desde Valencia, de Don Juan.
Bien.
Y bueno, pues nada, un tradicional, ¿no? Con esos huevos fritos, con un poquito de salchicha, el chorizo también,
muy
ese aceite
rico,
que se
muy
queda.
Rico, muy
sí,
rico.
También Angelines, muy buenas noches. En mi casa se desayuna pan blanco tostado con tomate y aceite. A veces le pongo una loncha de jamón serrano y está delicioso. Las semillas para los pájaros. Soy ponedora. También Bici, hola, Pulpo. Yo me cuido bastante y como siempre, pan de centeno con semillas. Además, pongo en el desayuno una cucharada diaria de semillas de chía. Un saludo para todo el equipo. También Charo nos escribe y dice, a mí el que más me gusta es sin semillas. Me encanta el de nueces, el de pasas, pero esos casi los tomo de postre porque están buenísimos. Muy buenas noches a todos los ponedores. También, Mercedes, el pan y el aceite, cuando más natural mejor, me gusta el de pueblo de toda la vida.
Hay un pan que yo compro en este cada vez que voy, que es un pan de candeal, que es increíble. El pan de candeal me gusta y mucho.
Habrá que probarlo.
Me gusta y mucho, así que la próxima vez que vaya a Estepona me traigo un pan porque dura un montón.
Pues mira.
O sea, es que ese pan dura por lo menos 3 días en ponerse duro.
¿Y lo traerás aquí?
Sí, claro.
¿Un programa para todos?
Sí, claro, lo compartiré como todo, no hay ningún problema.
Claro.
Extreme Straits es como se llama esta banda tributo a Dire Straits de Badajoz, que es un ponedor que nos acaba de mandar el vídeo y además está muy contento de que suene los Dire Straits en este programa de radio. Al igual que, por ejemplo, a Javier, que está en Guadix, y también que va conduciendo y le gusta mucho los Dire Straits. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio. Tenemos una nota de audio en cuanto a las semillas. Sí, perfecto, Mariano. Vamos a escuchar a ver qué dice la audiencia.
Buenos días, ponedores. Hola. Ramón de Antequera. Vamos a enganchar camioncito, vamos al lío. Por cierto, estoy escuchando lo del pan con semillas.
Sí.
Manu, ¿te ha pagado el pulpo el bocadillo que te debía? Ahí lo dejo, ya me contestáis. Venga, soy ponedor.
Dilo.
Me lo dio, además aquí en el estudio.
¿Cómo era el jamón?
Buenísimo.
Vale.
Buenísimo. Tenía 5 estrellas, yo creo, ¿no?
Vale.
O 5 jotas.
¿Yo cumplo o no cumplo?
Tú cumples, Pulpo, claro que sí, por supuesto. Y el pan, buenísimo, ¿eh? Con ese tostador que traes siempre queda genial.
Está
por
muy
supuesto.
Rico, es verdad. Ahora a Cristina, la azafata de vuelo, le voy a dedicar unas palabras. Ahora te atiendo, Cristina. Vamos a hablar con Francisco José, que es un currante que ahora mismo está poniendo las calles, me imagino que en una garita, no lo sé. Francisco José, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de hablar contigo, Pulpo.
Muy bien. ¿Es la primera vez que llamas a este programa?
Pues te voy a ser honesto. Te conocí en el 2015. Y que haces un programa genial. Oh. Enhorabuena a todo el equipo, ¿eh?
Muy bien. ¿Y cómo es que te dio por escuchar la radio en ese momento, en 2015, y continuar hasta ahora que estamos en el 24?
Pues porque, no sé, porque hacéis un programa, yo trabajo de noche y bueno, y escucho también Onda Cero, escucho radio, porque creo que es instructiva.
Sí.
Pero, o sea, dais la nota, o sea, hacéis un programa bien hecho y... O sea, bien.
Me gusta eso de dais la nota, me gusta mucho. Francisco José, ¿estás currando ahora mismo en qué? Cuéntale a la audiencia.
Pues ahora mismo estoy aquí en Villacañas, esto está en la provincia de Toledo, y estoy aquí en el coche y estoy vigilando una planta fotovoltaica.
¿Y qué pasa con las plantas fotovoltaicas que necesitan de tanta seguridad?
Pues el cobre, hay mucha gente que, bueno, que hay necesidad y hay muchos cacos y aquí hay mucho cobre. Y bueno, hasta ahora no he tenido ningún problema, pero tienes que estar muy al loro porque se te puede meter y estoy solo.
Ya,
Uf. Pero vamos, que toreado en platas peores.
Ya, ya me imagino. Cuéntame, ¿te has tenido que enfrentar en algún momento a alguien que haya intentado entrar en la planta a robar?
No, pero llevo ya en esto 14 años y bueno, y lo que yo he vivido en hospitales y en centros de menores, para mí queda.
Ah, bueno. Y escúchame, ¿en los centros de menores cómo fue la experiencia?
Hombre, centros de menores hay de todo, pero cuando están ahí, pues por algo será. Lo más que había pasado fue en el 12 de octubre, que me pusieron una navaja en el estómago, y fue lo que más me causó sensación. Pero bueno, esto que tiene que gustar, Pulpo, si no, pues no estás aquí.
Ya.
Tiene que gustar.
Ya. Y Francisco, ¿desde cuándo estás en el mundo de la vigilancia?
Pues yo me saqué el TIF en el 2010. Yo era yesero, me dedicaba a la construcción y me tuve que reciclar. Y me alegro cada vez más porque tengo trabajo. O sea, tengo trabajo, sí. Me sobra. O sea, ahora mismo tengo faena, que es lo más importante, y como digo yo, bendita nómina.
Desde luego que sí. Fíjate, Francisco José, yo creo que el gremio de los vigilantes de seguridad puede ser el que más mencione yo, al igual que los panaderos, todos los días en este programa de radio, porque visualizo muy bien cuál es vuestra posición, cuál es vuestra soledad, cuáles son vuestros riesgos. Conozco perfectamente lo poco que cobráis, lo poco que se os valora el trabajo y el riesgo. Y me pongo mucho en vuestra piel, porque, joder, fíjate tú, me acabas de decir que estáis estás ahora mismo en un coche, vigilando. Ahora no hace tanto frío, pero en invierno, joder, el frío que pasáis.
Sí, claro, hay de todo, y como bien has dicho, es una garita, y está en mi coche, y aquí hay soledad. Pero como te vuelvo a repetir, esto te tiene que gustar, o sea, si no estás aquí, o sea, está claro. A mí me gusta lo que hago, entonces, pues bueno, es lo que me debe comer, y aquí, pues, al pie del cañón.
Y te gusta, que eso es lo que yo también valoro, ¿no? Que te des cuenta que al fin y al cabo te gusta y, oye, lo defiendes perfectamente, ¿verdad?
Sí, porque ya te comento que, bueno, que ya llevo ya en estos 13 años y cuando una empresa ve que un vigilante está en un centro de menores, dice, joder, este ya tiene una poca experiencia. Y mi currículum es amplio, o sea que es.
Desde luego que sí. ¿Tú vives en Villacañas o trabajas solamente en Villacañas?
No, llevo en esta empresa poco tiempo. Yo soy de Daimiel, no sé si conoces.
Sí, claro,
Daimiel.
Claro que lo conozco, claro.
El pueblo de las brujas, sí, de, sí. En la tabla de Daimiel. En fin, eso, pues, yo soy de pueblo y vamos que...
Bueno, benditos pueblos españoles, ¿eh?
Hombre, claro, por supuesto, mejor que la ciudad, por lo menos está mucho más tranquilo.
Desde luego que sí.
Y hay menos historias.
Desde luego que sí. Pues que sepas que el próximo 3 de agosto voy a estar yo actuando en Villacañas, en la Peña La Chamberga, un año más. Ya llevo unos cuantos años y este año pues vuelvo el 3 de agosto. Así que si trabajas por allí y tenemos ocasión, nos daremos un abrazo, ¿te parece?
Genial, lo voy a anotar en mi chuletilla.
Muy bien.
me gusta todo apuntarlo.
Dí,
¿me has visto el 3 de agosto?
3 de agosto, el próximo 3 de agosto.
Vale,
es sábado.
Sí, porque... Vale, pues ya me la anoto yo, Pulpo.
Vale, perfecto. Que tengas buena jornada y ahora mismo te mando el diploma oficial de ponedor de calles.
Insisto, enhorabuena por el programa y un saludo al equipo, tío.
Un abrazote, que vaya muy bien, hermano.
Venga, gracias. Hasta luego.
Hasta ahora, 2:40, 1:40 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Y Expósito.
A lo largo de estos años, en los viajes que he ido haciendo alrededor del mundo, he podido conocer a gente increíble. Bueno, entre esas personas extraordinarias están los misioneros, claro. Hoy quiero volver a presentarte a una de ellas. La conocí en Kinshasa, la capital del Congo, una de las ciudades más increíbles, por tremendas, en las que nunca haya estado. Recuerdo la sensación de...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Gracias a la gente que escucha este programa de radio, que es muy real, que es directo, que acompañamos a la gente que se siente sola, Yo quiero mandar un abrazo a María Eugenia, que tiene 78 años, que le encanta Dire Straits también, y dice que también le gusta mucho este programa, que le resulta muy ameno y muy versátil.
Hace tiempo que me cuesta hablar, como un miedo a no saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo no sé bien a qué. Cada día creo un poco más que la edad nos va haciendo callar. Ya no digo tonterías por decir. Me asusta lo que creen de mí.
Al olvido todo cuanto he aprendido. Si ha de hacerme tanto daño lo que guardo.
Que hacerse mayor te otorgaba algo más de control. Por lo menos mi caso no es así. Hay cosas que aún no sé decir. Y me confunde la gente al pasar. Pánico a encontrarme a alguien y tenerme que parar a saludar. No se me ocurre que hacerme tanto daño lo que guardo en el cajón y el seno regalo al olvido. Todo sí, cada momento que hasta hoy llevaba adentro, no los quiero junto a mí. Voy a dejarlos aquí.
Escondiéndome de los demás, quizás nadie me vea correr.
Al olvido todo cuanto he aprendido. Si ha de hacerme tanto daño lo que guardo en el cajón y se lo regalo al olvido. Todo sí, cada momento que hasta hoy llevaba dentro, no los quiero junto a mí.
Se pone en contacto con nosotros Cristina, que es una azafata de vuelo. Dice: Pulpo, somos muchísimos los que trabajamos a estas horas para que nuestros pasajeros lleguen a sus destinos a salvo. Gracias por tu programa. Y claro, dice Pulpo, estáis hablando de semillas. A mí, por ejemplo, me dice Cristina, me encanta el pan macho de Tarifa, uno de los mejores para tomar con aceite y con sal. Es verdad, son unas masas muy prietas, muy, muy tostadas, esto es riquísimo.
No lo he probado.
Y es un pan fuerte, a mí me gusta mucho ese pan. Sí, ¿eh? Sí.
Pues mira, Mercedes, el pan y el aceite dice que cuanto más natural mejor, dice que le gusta el de pueblo, de toda la vida, sin nada más, ¿qué haría? Un saludo para todo el equipo, para Pulpo y los ponedores.
Ole.
También Maggi, hola, como muy poco pan, soy más de verduras, carne e hidratos, de vez en cuando me permito un capricho y me gusta el pan moreno mallorquín con sobrasada, madre mía.
Qué
¿cómo
delicia,
está eso? ¿Cómo está eso?
Ya empezamos a arrepentirnos de no habernos traído hoy papeo aquí al estudio.
Qué barbaridad, el pan con sobrasada.
Pan con sobrasada. Eso para la próxima vez, ¿vale?
Está riquísimo.
Venga. Yo me comprometo.
Sí.
¿Tú qué vas a tener? ¿La sobrasada o el pan? ¿O las servilletas?
O el hambre, ¿no?
el hambre siempre lo tienes.
El agua. Yo traigo el agua.
Vale, perfecto. Oye, ¿qué están pasando cositas ahora, ¿eh?
Están pasando cositas, Pulpo. Hoy tenemos que hablar, además, de un método, te comentaba antes, para eliminar la ira. Única y exclusivamente solamente para mujeres y no es nada barata. Te puede llegar a costar hasta $4,000.
Has flipado,
Hombre, sí, he flipado. Cuando lo he leído, $4,000 por quitarte la ira, que vendría bien de vez en cuando, pero son $4,000, sí. La iniciativa ha sido llevada a cabo por una influencer norteamericana, por eso hablamos en dólares. Ella se llama Mia Banducci. Estos Rage Rituals, que ha sido así como ha llamado a esta forma de desahogarse, consisten en gritar, golpear el suelo con palos, expresar todas las emociones negativas que has ido reprimiendo a lo largo del tiempo, y claro, todo esto rodeada de naturaleza, en medio de un bosque donde solo te pueden escuchar tus compañeras, que han pagado también por asistir, claro.
Claro, claro, claro.
Y sí, Pulpo, esta gente está pagando, lo que hemos dicho, hasta $4,000 por algo, yo creo que podrían hacer, ¿no? De ellas mismas.
Digo yo.
Y que les costaría lo que valga la gasolina que gasten en el trayecto.
Manda huevos.
Es que tú imagínate pagar $4,000, Pulpo, por gritar, por darle golpes al suelo con palos.
Un trabajo más.
Claro.
Un trabajo más.
Sí, sí, bueno, su creadora ha sabido venderlo muy bien, que de eso se trata, del marketing. Ha dicho que es una buena, que es una experiencia catártica, que no solo libera la ira, sino que también aumenta tu capacidad para ser más feliz.
Muy astuta.
Muy astuta.
Es buena idea esta chica.
Bueno, como es solo para mujeres, Pulpo, nosotros no entramos en esa ecuación de la oferta que propone esta influencer, aunque no creo que hubiese pagado $4,000 por romper palos y gritar. Eso sí, hacerlo de vez en cuando, pues tiene que estar bastante bien. Y ahora nos vamos a ir directos a la música. Nos vamos con Meghan Trainor.
¡Oh, qué buena!
Hace tiempo que yo no escucho a Meghan Trainor y da gusto escucharla.
Yo la ponía muchísimo en Cadena 100.
Sí, sí, sí. Y es que, bueno, la artista ha estrenado ya I Wanna Thank Me, que lo estamos escuchando ahora mismo, el primer single de su próximo álbum, que tendrá por nombre Timeless. Este trabajo verá la luz, ojo, en 2 días, el 7 de junio, Pulpo, el próximo viernes.
Habrá que tomar nota.
Sí, sí, pues vamos a escucharla, ¿no?
Venga, perfecto. 2:48, hora menos en Canarias. Sumando a nuestro WhatsApp y están, bueno, pues hay gente que está trabajando y nos manda fotos de lo que está realizando en este momento. Bueno, pues Javier de la panadería Cañete me manda un vídeo de los panes de candeal que está horneando en ahora mismito, de verdad.
Ahora lo veo, Pulpo.
Estamos aquí en el estudio y hay gente que está haciendo pan.
Yo es que no lo quiero ver, en verdad.
No.
Me va a entrar un hambre.
Ya lo sé.
Y
estamos hablando de semillas.
Estamos hablando de semillas. Lola, hola ponedores, me gusta el integral con semillas y sin ellas. En definitiva, me gusta el pan. Un saludo a todo el equipo. Gloria, me gusta desayunar un cortado y una tostada con semillas, porque sí, sí que me gusta el pan con semillas. Besos a todo el equipo y en especial a Pulpo, soy ponedora.
Muchas gracias.
Sí, también María Rita, buenas noches, ponedores, me gusta el pan de masa madre, los que llevan semilla, los compro de vez en cuando y es que, me gustan, pero menos. Un saludo desde Extremadura. También, Pedro Pablo, el pan hecho en Tahona, no semillas congelados, como en gasolineras y chinos. Un abrazo muy fuerte para todos los ponedores y equipo Pulpo. También Maite, muy buenas noches, Pulpo, me gusta el pan normal. Aunque, a mí me aconsejan integral, sobre todo el cardiólogo. Soy ponedora, nos saluda también Maite, Pulpo.
Genial, Maite, pues muchísimas gracias. Y ponedores que se van sumando a nuestro Facebook, ya sabes, acción, reacción. Si me sigues, tu nombre aparece aquí y yo te menciono para demostrarte y para darte la bienvenida que ya formas parte de nuestra comunidad de Facebook. Antoñito Valtierra lo acaba de hacer. Gracias, Antonio, por seguirnos. José Isaac, Ana Álvarez, Rafael Sandra, Juan Jesús Pérez Claros, Rubén Blanco García y José Ignacio Castellano. Ponedores que se suman y que hacen que seamos ya 115.578 ponedores. Estamos a 22 personas de alcanzar los 115.600 seguidores. A ver si antes del viernes podemos conseguir esas 22 personas que nos ayuden a pasar de cifra. 115.600 ponedores seríamos con 22 personas más. Hoy vamos a tratar con Fernando Valladares. Ya sabes que Fernando es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Algunas de las noticias esperanzadoras respecto a los bosques tropicales y también al cambio climático. Fernando, 2:52, hora menos en Canarias. Buenas noches, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo. La verdad es que me ha hecho ilusión revisar un artículo reciente sobre las respuestas de los bosques de Sudamérica, los bosques tropicales dentro de los cuales está el famoso Amazonas. Porque la verdad es que con el cambio climático todo son malas noticias, la cosa va acelerada y estamos todos muy preocupados, ¿no? Y es fundamental el papel de los bosques, sobre todo los grandes bosques que actúan de almacén de carbono, de ese carbono que se nos está yendo a la atmósfera y está provocando el cambio climático.
Una cosa que me llama muchísimo la atención, Fernando, es el cómo son los procesos claves que rigen el carbono para que al final esto sea una realidad.
Los ecosistemas tropicales, como todos los ecosistemas, están en un equilibrio muy dinámico. Cuando cambia el clima, cuando cambian las condiciones, su funcionamiento va mejor o peor. Y básicamente, un bosque, un ecosistema del estilo al Amazonas y demás, se apoya mucho en el crecimiento de los árboles, que a través de la fotosíntesis secuestran el carbono de la atmósfera y lo convierten en biomasa. Y luego la tasa de mortalidad, cómo se mueren esos árboles y, por tanto, cómo se transfieren al suelo y a los depósitos de materia orgánica que se pueden almacenar fuera de los organismos. Esa es un poco la dinámica general y se venía viendo que las fluctuaciones en el clima iban generando una disfunción. Todo eran, como decía, malas noticias. El bosque amazónico no solo está teniendo cada vez menos extensión, sino que está funcionando peor en esto del crecimiento y del almacén de la biomasa y demás, no estaba yendo bien. El ciclo del carbono iba lento y mal, y esto nos estaba preocupando.
Claro, es que hay que decir a los ponedores que, ese calentamiento influye mucho en aspectos fundamentales como puede ser el agua, también la temperatura y, sus fluctuaciones.
Efectivamente, todos los impactos que tiene el calentamiento global sobre los ciclos de la materia, sobre el ciclo propio del carbono, pero también sobre la disponibilidad de agua, afectan a los bosques. Y cómo funcionan esos bosques va a afectar al cambio climático. Están estrechamente conectados. Hace unos meses, salió un artículo muy interesante realizado por la colaboración de muchos científicos de todo el mundo que analizaron una base de datos tremenda sobre árbol a árbol en una extensa zona tropical en Sudamérica. Este trabajo se publicó en septiembre del 2023 en Nature Climate Change y viene a plantear, como siempre, el método científico plantea una hipótesis y luego se ve si esa hipótesis se comprueba o no. La hipótesis era que los bosques más secos dentro de esta gran región del planeta iban a estar mejor preparados para las sequías, ¿no? Y esto lo contrastaron con el evento más extremo, el evento climático más extremo jamás registrado, el evento de El Niño. Espero que muchos de los que nos escuchen les suene eso de los eventos del Niño, que ocurren estas anomalías climáticas del Pacífico, ¿no?, que acaban afectando a todo el planeta y que periódicamente, bueno, no tiene una periodicidad exacta, pero que de vez en cuando pues dan unas olas de calor tremendas, unos cambios en las precipitaciones muy abruptos. Y estos eventos están amplificados por el cambio climático. Bueno, uno muy grande, el más grande, que tuvo lugar en el 2015 y 2016, que es el que analizan en esta extensa colaboración científica.
Uh-huh. Hombre, es que esto es un estudio que, si lo entiendo bien, Fernando, lo que hace es demostrar que este tipo de bosque no tiene mayor límite de resistencia al cambio climático que se está produciendo.
Bueno, lo que esperábamos era que estos bosques resultaran muy vulnerables a ese gran impacto del Niño del 2015 y 2016. Y sí que se vio un impacto, ¿no?, porque fue un año excepcionalmente, un periodo excepcionalmente seco. Pero digamos que el estudio aporta dos piezas muy interesantes, una más optimista y otra simplemente más de conocimiento general. La de conocimiento general es que, contrario a lo esperado, los bosques más secos no son los que mejor soportan la sequía, probablemente porque ya estén cerca de los umbrales de tolerancia, ¿no?, y entonces la sequía los termina de machacar más. Pero la noticia más esperanzadora es que los bosques tropicales afectados por este evento del Niño tan extremo no se vieron más afectados que por otras oscilaciones climáticas de periodos menos intensos, lo cual nos dice que están todavía en buena forma para aguantar embates del cambio climático. Y es como un mensaje de positividad que nos invita a reforzar los esfuerzos para protegerlos, porque funcionan bien a pesar de todas las hostilidades climáticas que sufren.
Desde luego que sí. Pues si te parece, Fernando, nos vamos a quedar pues eso, con la parte positiva de lo que nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles. Eso sí, sin olvidar que todos somos parte de que la situación mejore o empeore, te aviso.
Efectivamente, estamos muy interconectados y todo lo que hagamos bueno o malo pues se va a notar. Aquí tenemos una pieza de cómo la naturaleza nos puede apoyar para mitigar el cambio climático.
Pues muchas gracias, Fernando, no te quito más tiempo. Son 57 las 2 horas menos en Canarias. Fernando Valladares, que además es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Recuerdo que, bueno, al ponedor que quiera más información sobre este tipo de temas puede consultar su canal súper interesante La Salud de la Humanidad en Instagram y también en YouTube o en su propia página web valladares.info. Fernando, un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Gracias, seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo las calles y siempre acompañándote.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Andrés González, trinitario.
Yo le digo a la gente que, bueno, que es mi horario, que es mi pastilla de salud. Otro bueno al médico, yo no tomo pastilla para nada. Bueno, pues mi pastilla es hacer deporte, ahí me salgo de todo, me olvido de todo, estoy con mis amigos, comparto y físicamente me siento también bien. Pierdo un poco de la grasa y todo lo que nuestra semana uno va acumulando. Y claro que salud, y la salud lleva a poder trabajar bien, me va todo unido.
Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.